Los siguientes profesionales hacen la siguiente pregunta. Philippe Urpatian, Odo, Fernando Lafuente, Alantra, Melky Becker, HSBC, Manuel Palome, BNP Paribas, Pedro Alves, CaixaBank, González Sánchez Bordona, UBS, Robert Poulin, Morgan Stanley, Fernando García, Royal Bank of Canada, Peter Bestiga, Bank of America, Pablo Cuadrado, JB Capital Markets, Jorge Alonso, Bernstein Societe Generale, Javier Suárez, Mediobanca, Dominic Nash, Barclays, Javier Garrido, JP Morgan y por último James Brand, Deutsche Bank. La primera pregunta es si nos pueden dar más detalles sobre los principales factores que impulsan el crecimiento previsto de doble dígito en 2025 y aclarar cómo la exclusión de las plusvalías de las rotaciones de activos y la inclusión de los cap allowances en el Reino Unido tiene impacto sobre este aspecto.
Bueno, tal o como he dicho, esperamos que haya un crecimiento de doble dígito hasta más de 6.200 millones de euros. Y con la cifra de 389 millones de euros. Y yo, estamos hablando de 6.600 millones. Pepe, ¿quieres decir algo?
Sí, gracias, presidente. Bueno, como comentaba, estas cifras excluyen concretamente las plusvalías, básicamente de México, con un impacto de 1.165 millones de euros, y los contadores inteligentes en el Reino con 381 millones de euros, los dos a nivel de beneficio neto, e incluye, como hemos presentado en el Capital Markets Day, los cap allowances en el Reino Unido y, como se puede ver en la diapositiva, 190 millones para el 2025 y 81 millones en el 24. Evidentemente, para finales de año, esto subirá un poco más. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Nos pueden proporcionar una orientación sobre la deuda neta a los 12 meses en el 2025? Sí, esperamos una deuda neta de alrededor de 51.000 millones de euros para finales de año. Esto excluye el cobro potencial de la desinversión de México. No incluimos esto en esta guidance, pero incluimos la adquisición o la venta de la participación en Neo en estos 51.000 millones. Incluso con todo esto, estará por debajo del cierre en el 24, que eran más de 51.000 millones de euros. La siguiente tiene que ver con el uso de las plusvalías. ¿Cómo se van a utilizar las plusvalías de las transacciones recientes de activos?
Bueno, como saben, esto se va a aplicar, como de costumbre, se va a aplicar para conseguir más eficiencia y para mejorar los resultados a futuro.
La siguiente tiene que ver con el almacenaje en baterías. Nuestro punto de vista sobre este negocio.
Estamos hablando de, empezamos a hablar del almacenamiento hace 25 años y como recordarán en mi primera presentación, hablábamos sobre energía renovable, hablábamos sobre redes y hablábamos también sobre el almacenamiento. Y hemos creado renovables, hemos hecho redes y también hemos generado almacenamiento. Entonces, lo que hemos hecho en el campo del almacenamiento en estos 25 años ha sido muy positivo y hemos sacado el mayor provecho posible. Hemos instalado sistemas direccionales y hemos establecido planes de almacenamiento. Tenemos 120 megavatios hora de capacidad. Yo creo que es una capacidad enorme, ¿no?, para el almacenamiento. Pero también estamos invirtiendo en baterías, especialmente donde no tenemos las instalaciones hidráulicas o donde no tenemos ningún proyecto. Y yo creo que el lugar más importante es Australia, donde tienen un spread muy atractivo y muchos mecanismos de apoyo. Y ahí tenemos más de 550 megavatios bajo construcción. Pero también hay otros países, que creo que son 200 en España y en el Reino Unido. Y tenemos más de 1.000 megavatios en proyecto en nuestra cartera. Y que se van a construir, bueno, esto dependerá también del pago de capacidades que se pueda conseguir.
La siguiente pregunta es sobre los centros de datos. ¿Cuál es la estrategia de la compañía respecto a la creciente demanda de los centros de datos y qué acuerdos recientes se han firmado con compañías tecnológicas para suministrar energía?
Bueno, como saben, los centros de datos van a ser un driver muy importante para nuestro crecimiento y eso no es nada nuevo. Y ya durante muchos años hemos estado firmando PPAs con las empresas tecnológicas y ahora mismo tenemos más de 12 teravatios hora al año, ya contratos que hemos firmado con PPAs fundamentalmente en empresas de Estados Unidos, pero consideramos que es muy importante y va a haber un crecimiento en la demanda y entonces estamos facilitando la expansión de los centros de datos en aquellos países donde ya contamos con medios para ayudar a las empresas para que puedan invertir y crecer. Y yo creo que en este momento tenemos un acuerdo también en España con Echelon y el primer proyecto va a ser más de un teravatio hora de demanda, esto ya está en marcha, y tenemos otros 4 proyectos que están avanzando. Con lo cual, estamos desempeñando un papel activo en este campo, ya que consideramos que esto es un driver para poder aumentar la demanda de electricidad. Y de ahí que nos gustaría ayudar a estas empresas para que puedan tomar los pasos necesarios.
La siguiente tiene que ver con la situación del mercado en Estados Unidos. En vista del aumento reciente en demanda de centros de datos y de la industria y el aumento de precios de energía en ciertos estados, la compañía está considerando aumentar su ambición o cartera renovable. Y la segunda pregunta es cómo estas tendencias de mercado podrán impactar en su estrategia PPA y planes de desarrollo de activos.
Bueno, yo creo que Pedro podría responder a esta pregunta, pero es cierto que ahora mismo los precios están aumentando en Estados Unidos y esperamos que sigan subiendo un poco más. Se están construyendo nuevas centrales de ciclo combinado y estas nuevas centrales de ciclo combinado harán que aumenten los precios porque son plantas nuevas y que hay que amortizarlas. Y yo creo que esto es lo que está haciendo que aumente el precio, independientemente del coste del gas. Pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad para nosotros. Creo que es una buena oportunidad, puesto que tenemos, no sé, casi un 30 o un 40% de nuestra flota está en marcha y tenemos un contrato a largo plazo con los PPAs ya firmados que, bueno, finalizará en un plazo determinado de tiempo. Es decir, que posiblemente la renovación de estos contratos aumente también los precios. Pero digamos que, en definitiva, desde luego es una enorme oportunidad, ya que esto va a dar más valor a nuestros activos, a nuestros activos de renovables en Estados Unidos. Y de ahí que Estados Unidos sea, bueno, un lugar muy interesante para la compra de estos activos de renovables que están en funcionamiento. Pedro, yo creo que puedes complementar este comentario.
Gracias, presidente. Creo que hay un par de ejemplos, Texas y Oregón, donde los precios ya están subiendo y ya operamos 3.400 megavatios en estos estados. A corto plazo, estos beneficios son una que se trasladará a las PPAs y en estos estados tenemos más de 4.000 megavatios de cartera potencial. En Estados Unidos globalmente tenemos 10.000 megavatios en operación, el 30% es comercial y 70% PPA. La vida PPA es de 10,7 años. Creo que hay una oportunidad para ampliación y repotenciación, alrededor de 360 megavatios bajo construcción en Estados Unidos, 432 globalmente y más de 800 megavatios de cartera adicional, 1.500 globalmente. Así que es una buena señal de lo que podemos hacer ahora para beneficiarnos del aumento de demanda. La siguiente tiene que ver con España. ¿Nos pueden dar una actualización sobre la investigación del apagón y las causas que desencadenaron el evento?
Yo creo que en estas últimas semanas ha habido muchos informes públicos, se ha llevado a cabo mucha investigación a nivel del Senado y también en diferentes conferencias. Y esto, bueno, que dice claramente que fue la falta de energía síncrona para aportar energía al sistema. Y también dicen que a medida que entran más renovables en el sistema, el suministro se torna variable y esto precisa de más energía síncrona. El hecho está en que el operador del sistema ha modificado la operación y está trabajando más con energía síncrona. Entonces, lo que dice en este informe público es exactamente lo que está ya haciendo el operador del sistema. Está claro que esto tiene un efecto y que está aumentando los costes de los servicios auxiliares, que en nuestro caso la mayor parte de nuestras ventas están bajo contratos multianuales, entonces esto afecta los resultados, puesto que no hemos trasladado estos costes a nuestros clientes debido a estos contratos multianuales. Y tal y como ha dicho Pepe, son casi 180 millones que afectan a nuestras cuentas hasta septiembre.
La siguiente tiene que ver con España también. ¿Qué hace falta para ampliar la operación de la planta nuclear de Almaraz? ¿La reducción del 50% en la ecotasa de Extremadura es suficiente para asegurar la continuación de su explotación?
Yo lo he comentado desde hace mucho tiempo y he dicho que las plantas nucleares son seguras y son necesarias. Y yo creo que se necesitan mucho más que antes, incluso para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar al servicio. Pero también estas centrales a las que te refieres tienen licencias nacionales e internacionales, con lo cual yo creo que podrían funcionar hasta 2030 sin tener que pedir ningún tipo de licencia nacional o internacional para seguir en funcionamiento. Pero hay algo que sí que tiene muchísima importancia. Y hay una exigencia nacional y social para mantenerlos en funcionamiento. Toda la semana hay manifestaciones, hay personas que están planteando diferentes ideas, hay personas de diferentes partidos políticos y la sociedad civil está pidiendo que se mantengan en funcionamiento las centrales nucleares por dos motivos. Primero, por la responsabilidad social y porque se necesita esta energía para mantener las luces encendidas en el país, proporcionando un servicio seguro y barato. Y de ahí que los tres propietarios de la central nuclear hemos pedido al gobierno que dé continuidad a la central nuclear de Almaraz. Esto significa que ahora esto depende únicamente de la decisión que pueda tomar el gobierno central. No hay ninguna otra limitación. Técnicamente se puede seguir, socialmente hay una demanda, económicamente es la mejor solución y en lo que se refiere al funcionamiento del sistema se necesita para mantener el servicio en pleno funcionamiento. Entonces yo creo que es la política del gobierno, la política energética, ellos tienen que tomar la decisión y explicarán las consecuencias de lo que pueden hacer.
Otro trending topic en España. ¿Nos pueden dar una actualización sobre lo último respecto a los marcos regulatorios de redes en España y una tasa de remuneración por debajo del 7%? ¿Cómo afectaría los planes de inversión?
Hablas de redes.
Sí, sí. Las redes en España para nosotros, digamos que es bastante pequeño en comparación con las redes que tenemos en otros países. Y esto es algo que he reseñado también en la presentación. El RAP más grande lo tenemos en Estados Unidos, el segundo en el Reino Unido, el tercer RAP más importante en Brasil y el cuarto es España. Así que es pequeño en comparación con el resto. Pero por lo que yo sé, es algo que sigue estando en proceso. No hay ninguna noticia nueva tampoco al respecto. Y creo que se está llevando a cabo un proceso de consulta pública acerca de las condiciones que se están proponiendo, pero no tenemos ningún detalle más. Bueno, lo que sí que está claro, sin embargo, es que el gobierno central o los diferentes gobiernos regionales lo que están diciendo es que necesitan más inversiones en redes. Y es una inversión extraordinaria la que se necesita. Y se acelerará según sea necesario.
La siguiente. Los costes de los servicios auxiliares, ¿cómo se están gestionando? ¿Y en qué medida se están trasladando estos costes a los clientes a medida que se van renovando los contratos? Sí, tenemos un impacto negativo debido a nuestros contratos multianuales, pero por supuesto se están trasladando al renovar los contratos. Para el 26 esperamos que el 70% ya se han pasado a clientes y casi un 90% para el 2027. La siguiente tiene que ver con el Reino Unido. ¿Cuál es la perspectiva de la compañía respecto al entorno regulatorio actual en el Reino Unido, sobre todo en relación con el marco RIIO-T3?
Yo creo que tenemos un diálogo muy fluido con el regulador. Hace poco estuve con el presidente de Ofgem y me parece que necesitamos suficiente remuneración y suficiente capacidad de financiación para poder hacer que esto sea una inversión atractiva. Yo creo que ya han desarrollado the draft determination, que es el elemento básico de nuestro plan de negocio, y se basa en este concepto, en este draft determination. Pero estoy totalmente seguro, sin embargo, de que la sensibilidad de Ofgem es suficiente, y yo espero que haya una mejora potencial durante la fase de negociaciones para poder sacar conclusiones, aunque sabremos cuál es el resultado a finales de diciembre. Estamos ahora en un diálogo muy abierto con el regulador. Estamos nosotros y otros dos jugadores involucrados, y me parece que son personas muy sensatas y que son plenamente conscientes de que hay que hacer algunos ajustes para poder facilitar las inversiones en el futuro.
La siguiente es si nos pueden dar detalles y expectativas sobre su estrategia para la subasta AR7 en el Reino Unido.
Bueno, como se sabe, tenemos ya East Anglia listo para participar. Así que yo creo que tenemos un proyecto competitivo. Tenemos toda la cadena de suministro ya asegurada o garantizada. Pero tenemos una enorme disciplina en lo que se refiere a criterios de rentabilidad. Creo que fue ayer cuando se publicó el presupuesto final, 109 millones asignados a offshore, a marino, pero yo creo que el secretario de Energía es flexible y aumentará esta cifra en función del número de empresas que participen en la subasta. Bueno, yo creo que esta cifra no es suficiente para poder alcanzar el objetivo del país en cuanto a energía y en cuanto a descarbonización también. Yo creo que va a haber cambios en AR7 que van a aumentar la vida de los CFDs de 15 a 20 años, y creo que ya se está fijando un precio de referencia que es un 11% superior que lo que se había fijado anteriormente. Pero el presupuesto, desde mi punto de vista, es totalmente insuficiente. Y si este ministro de Energía tiene los poderes necesarios para modificar las cifras después de la subasta, bueno, pero si no se modifica, yo creo que va a ser difícil alcanzar el objetivo que se están planteando en cuanto a energía o repotenciación y también en términos de descarbonización. Pero, desde luego, no van a conseguir las cifras en lo que se refiere a nueva potencia, nueva energía.
La siguiente es, ¿cuál es la situación actual de la operación de México y cuándo esperan que se finalicen las aprobaciones regulatorias?
En México, dices. Sí, sí, el acuerdo en México. Yo creo que el acuerdo se ha firmado y, por lo que yo sé, el comprador ya ha asegurado, garantizado la financiación, y ahora creo que dependemos de los permisos de las diferentes autoridades. Pero yo creo que todo va para adelante ya. Y Mesonero creo que está en México, y él yo creo que tendrá noticias nuevas la semana que viene. Así que no hay ningún input negativo en esa operación, y yo creo que todo va de acuerdo con el plan.
Las últimas dos preguntas, la primera seguramente para Pepe. El tipo fiscal está por debajo del nivel histórico. Esperamos que se mantenga a finales de año. Creo que tendremos un tipo fiscal a finales de año alrededor del 20%. Y quiero explicar que esto está por debajo, básicamente, de lo habitual por varias razones. En primer lugar, porque ahora mismo la contribución de los países que bajan el tipo fiscal es mayor que en años anteriores, el Reino Unido y Estados Unidos versus México y Brasil. Un impacto que reduce el tipo fiscal este año. Y, como decía, esto tiene que ver con la plusvalía de los contadores inteligentes del Reino Unido, que tiene un resultado bruto y neto igual. No hay impacto fiscal. El año pasado, la plusvalía se vio afectada por el tipo fiscal del impuesto de sociedades en México. Y el año pasado tuvimos un impacto negativo en impuestos debido a coberturas que teníamos en nuestros gastos financieros y este año es al revés, tenemos un impacto negativo debido a las transacciones del año pasado, un impacto negativo sobre nuestros gastos financieros debido a las coberturas mexicanas que se compensan a nivel fiscal. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué este año, en los primeros 9 meses, el tipo fiscal está por debajo del 20%. Y la expectativa es que para finales de año el tipo impositivo estará alrededor de este 20%, como mencionaba. Y la última pregunta tiene que ver con España y la contribución de la alta producción hidroeléctrica en el 2025. ¿Cuál es nuestra expectativa respecto al año tradicional medio?
Bien, estaba echando un vistazo a las cifras y yo creo que a fecha de hoy yo creo que nuestra producción hidroeléctrica se sitúa en torno al 18 teravatios hora, lo cual me parece que es un incremento de aproximadamente un 3 o un 4% en comparación con el año anterior. Y 2/3 es de tipo convencional y 1/3 es de bombeo almacenamiento. Así que el bombeo y almacenamiento está asumiendo un papel importante y yo creo que ahora estamos hablando de unas 6 teravatios hora aproximadamente. Y ahora ha empezado a llover bastante y creo que en cuestión de pocos días esperemos que aumenten los niveles de los embalses también. Entonces, en lo que se refiere al año, yo creo que es importante porque es un 3% más, pero ese no es la clave de nuestro resultado. Nuestros resultados provienen de otras fuentes. E incluso en España los resultados no son tan buenos como el año pasado debido al tema de precios y demás, pero yo creo que es una buena noticia ya que nuestras reservas han aumentado y posiblemente con estas lluvias que van a llegar o que se esperan, yo creo que puede haber mejores resultados y esto va a ser positivo también de cara al año que viene también. Y esto va a favorecer los beneficios del año que viene, los resultados del año que viene. Y eso está muy bien. Pero la noticia es que es un 3 o un 4% más que el año anterior. Y el bombeo representa 1/3 más o menos de todo el volumen y las reservas están en buena forma, pero yo creo que queda sitio para mejorar. Y sí, siguen cayendo las lluvias, tal y como nos dicen las expectativas. Y estos serán mejores resultados para el 2026.
Hemos recibido una última pregunta sobre el guidance para el 2026, pero probablemente es algo que comentaremos en el mes de febrero. Ya anticipamos algo el día del Capital Markets Day, pero para los que han hecho esta pregunta, el plazo será en febrero. Y para terminar este evento, de nuevo cedo la palabra al señor Galán para cerrar la presentación.
Muchas gracias por sus siempre muy inteligentes y atinadas preguntas y muchísimas gracias también por participar en esta teleconferencia. Y si hubiera alguna nueva pregunta que se les ocurra, está nuestro equipo de relaciones con inversores que estará a su entera disposición para proporcionarles la información adicional que puedan necesitar. Muchísimas gracias y espero verles pronto.